En Agricultura, los sábados a mediodía nos reunimos para escuchar y conocer historias de personas que han hecho cosas admirables, que inspiran y nos invitan a emprender en Empréndete con Daniela Lorca. Daniela Lorca es emprendedora y fundadora del sitio web babytuto.com, líder en e-commerce. Empréndete es una presentación de Banco de Chile, el Banco de las Pymes. Y Entel Empresas presenta Digitalizados.
Hola, hola, ¿cómo están? Aquí estamos en este sábado caluroso de marzo. Ya con todo marzo cuesta arriba, sin duda estamos con hartas cosas. Este es un minuto de relajarnos y de escuchar una historia increíble de personas que han hecho negocios admirables. Y hoy día los invito a quedarse escuchando la historia de Kids Book. ¿Cómo podemos ayudar la administración de los jardines infantiles? Es lo que sabremos hoy acá en Empréndete, gracias al gentil auspicio de Entel Empresas y Banco de Chile. Los jardines infantiles y salas cunas son una salvación. Cuando las mujeres, principalmente, vuelven a trabajar, ¿con quién dejamos a nuestros hijos? Es sin duda una de las preguntas más importantes que nos hacemos a lo largo de la crianza. Y buscamos, si es que podemos, el lugar más apto para que los cuiden, se entretengan y aprendan mientras nosotros no estamos. Pero ¿cómo funcionan de manera interna estos lugares? ¿Cómo es la administración, el control, el mantenernos informados y el apoyo tecnológico para transformar digitalmente el centro educativo? Es lo que viene a resolver Kids Book, mejorando la comunicación con la familia y han logrado incluso aumentar la inscripción de niños o niñas y optimizan procesos en las áreas de gestión y administración. ¿Qué es Kids Book? Esta aplicación que resuelve todos estos temas es lo que sabremos hoy acá en Empréndete. De la voz de su cofundador, bienvenido Rodrigo Marambio. ¿Cómo estás?
Muy bien, Daniela. Muchas gracias por la invitación. Y feliz acá de contar, ¿cierto?, nuestra historia.
Buenísimo. Partamos por el inicio, entonces. Digitalización en centros preescolares. ¿Cómo nació esta idea? ¿Dónde detectaron este dolor? ¿En qué estabas cuando se les ocurrió?
Mira, todo nació en base a Sabri, que es una de las cofundadoras también, y ella en 2018 tenía a su hijo en un jardín infantil. Uh-huh. Y qué ocurría, que muchas veces se le olvidaba leer la típica agenda de papel, no porque sea mala madre, sino porque en ese momento estudiaba, trabajaba, ¿cierto? Y bueno, a veces también la costumbre de tener todo en lo digital te hace olvidar ciertas comunicaciones ya más antigua, como el papel. ¿Y qué ocurría? Ocurría que a veces Nico llegaba sin materiales, un día llegó sin su disfraz. Lo que tú puedes entender, el shock para un niño ver a todos disfrazados de superhéroe, ¿cierto? Y él de civil, ¿eh? Y ahí nos dimos cuenta, bueno, ahí ella comentándome eso, yo dije, oye, pero ¿no te envían esta información por otro canal digital, WhatsApp, cierto, correo? Me dijo, sí, pero en WhatsApp también me ocurre algo similar, porque no me llega comunicación solamente del jardín infantil, de amigos, familiar, el trabajo, los correos, peor aún. Entonces ahí nos dimos cuenta, oye, podríamos crear un canal que se enfoque en la educación preescolar. Y es así como nació Kids Book en su inicio. Luego, al investigar, nos dimos cuenta que no era el único problema que tenían las educadoras, directoras, dueños de los centros preescolares. De hecho, había varios problemas, ¿cierto?, que tenían en áreas financieras, educativas, administrativas. Y esto principalmente porque no utilizaban, ¿cierto?, herramientas digitales, o las herramientas que utilizaban no conversaban entre sí. Entonces, por ejemplo, Excel es una herramienta súper potente, pero también hay que tener un conocimiento acabado para poder sacar el máximo provecho. Y ahí es donde dijimos que empecemos a digitalizar todas estas áreas donde no tenga que haber un conocimiento, ¿cierto?, previo o exhaustivo para poder utilizar esta herramienta, pero que sí pueda beneficiar y optimizar el trabajo de todas las docentes, directoras y dueñas de los centros preescolares. Así que así es como empezó todo.
Buenísimo. Y cuando se dan cuenta que son varios los dolores relacionados con los centros educativos infantiles, llamémosle de la parte preescolar, ¿se inspiraron en algo que vieron afuera? ¿Cómo deciden cómo desarrollarlo desde cero? ¿O dijeron, a ver, esto probablemente también pasa en alguna otra parte del mundo? Investigan a ver qué existe, no tener que inventar la rueda, o la inventaron acá finalmente en Chile.
Bueno, cuando se nos ocurrió la idea, pensamos que íbamos a inventar la rueda. Al investigar, nos dimos cuenta que existía, no solamente en otros países, sino también en Chile. Existía otra plataforma que llevaba un par de tiempo que se enfoca también en la educación preescolar. Y bueno, al principio hubo una disilusión, pero después, cierto, hubo una motivación, porque la competencia es buena en el sentido de que valida que existe una necesidad, que hay un problema que tiene que solucionarse. Y claro, nos motivamos en crear algo mejor de lo que existía. Ya, al investigar eso nos sirvió también, cierto, para ver el precio también, cómo elegir el precio, que es algo súper complejo también, cuánto cobro. Y de esa manera, cierto, nos sirvió de guía para poder empezar con información, cierto, previa antes de lanzarnos. Bueno, luego de eso, yo y Sabri no somos desarrolladores, entonces buscamos una empresa que nos desarrollara. ¿Ok?
Ya.
Claro. ¿Y qué hicimos? Hicimos una licitación ya a diferentes empresas donde evaluamos factores del precio, recomendaciones, tiempo en que se demoran, equipo que va a trabajar dedicado al proyecto, etcétera. Y elegimos una empresa donde desarrollamos la primera versión, que la lanzamos en 2019.
¿Cuánto se demoró esta empresa en lanzar la primera versión?
Se demoró entre 7 y 8 meses.
Ya. O sea, ustedes llegaron como con la idea, mira, queremos hacer esto, se lo traspasaron y entre 7 y 8 meses ya tenían la primera versión. Y te quería preguntar, ¿de dónde sacaron plata para contratar a los desarrolladores? O sea, a esta empresa.
Bueno, el costo total fueron 22 millones de pesos en ese entonces, no era menor, donde Sari puso 11 y yo puse otro 11. Y bueno, fue a través de principalmente familiares que nos conseguimos y plata capital propio. Ya ahí tuvimos que, cierto, juntar la plata necesaria para poder lanzarnos. Y bueno, pero nosotros pensábamos que eran 22 millones y íbamos a empezar a recibir ingresos y era simplemente vender este producto.
¿Y qué pasó?
No, en enero del 2019 la lanzamos, captamos 8 jardines. Yo estaba trabajando en ese momento, estaba trabajando como ingeniero civil industrial en Gasco, y yo dije, ya, acá marzo estoy listo y nos vamos y ya me pago incluso más que lo que estaba ganando en Gasco. A finales de enero, los 8 jardines se fueron, porque la plataforma no funcionaba, o sea, no mandaba los mensajes, a veces los padres tampoco podían enviar, muchas cosas que nosotros decíamos que hacía, no hacía. De hecho, incluso en reuniones de venta, cuando estábamos explicando un demo de la plataforma de manera presencial para ver si un jardín quería sumarse,
no funcionaba.
Y la misma docente, uy, pero mando y no llega, a ver, es que deben estar trabajando los desarrolladores, bueno, lo típico que uno intenta como decir, todo ese nerviosismo que ocurre, y ahí, a pesar de los problemas y de los 8 jardines que se fueron, nos motivamos aún más. ¿Por qué? Porque nos dimos cuenta de 2 cosas. La primera es que sí existía una necesidad latente, porque los 8 jardines quisieron entrar con nosotros pensando en que Kidsbook tenía la función A, B y C buenas. Que no ocurrió, por eso se fueron. Pero sí existía una necesidad y querían esa solución. Y segundo, nos dimos cuenta que nos faltaba alguien que tuvieran mucho más conocimiento y experiencia en la parte de desarrollo. Porque ahí, si bien la empresa que nosotros contratamos, cierto, tenía desarrollador, ingeniero informático, nosotros no teníamos experiencia en eso, no hacíamos QA adecuado, confiábamos plenamente y a ciegas en la empresa. Y nosotros no somos el único cliente de esa empresa, entonces, por supuesto que, cierto, habían bugs que se escapaban, errores que se escapaban y que llegaban al usuario, y que causaban que, obviamente, pérdida de cliente. Entonces ahí es donde en marzo se sumó Miguel y Yerko. Miguel, él ha sido gerente de diferentes empresas en el área de tecnología, de TI, ya reconocida en Chile. Se sumó como cofundador también, full time, en Kitschuk. Y Yerko, que lo conocí en Gasco, que él se sumó, cierto, para poder apoyar a toda la parte interna de la empresa, optimizar diferentes procesos internos.
Oye, la importancia de tener como una buena contraparte, cuando en el fondo, como que tu core, si bien tú levantaste los dolores y todo, pero en verdad tu core es la app, y la app tenía que funcionar exquisita para que en verdad los clientes se mantuvieran motivados y fidelizados, etcétera, con la aplicación finalmente. Y cuando lo deciden externalizar, que es una decisión súper natural que le pasa un montón, porque no todos tienen al equipo de desarrolladores, aparte con lo escaso y lo caros que son, uno tiende a como a externalizar lo que finalmente va a terminar siendo tu diferenciador. Y se cometen esos errores, pero como de ingenuos nomás, pues si al final es muy difícil lograr traspasar lo que uno tiene en la cabeza como idea de producto a algo concreto. ¿Y qué pasó después entonces con este MVP que no funcionó? ¿Contratan a este desarrollador que pasa a ser socio fundador también y lanzan una nueva versión o contratan al equipo de desarrollo interno o qué sucede?
No, en ese momento, Miguel, que era nuestro, se transformó en nuestro CTO, empezamos a buscar otra empresa de desarrollo, ¿ya? Porque tampoco teníamos para contratar para tener un desarrollo in-house en ese momento. Y no teníamos plata, en verdad, para contratar a otra persona más, ni siquiera para seguir con el que estábamos, ¿ya? Pero seguimos, igual buscamos, y dijimos, ok, la plata va a llegar, enfoquémonos en captar igual clientes, como sea. Captábamos un mes, iban a otro mes, pero bueno, seguíamos ahí con ese intento, con un servicio postventa muy bueno, que ayudó a mantener a algunos clientes. Y bueno, en esa búsqueda encontramos a una empresa que nos dijo, oye, ¿cuánto vale la acción de tu empresa? Y no estábamos preparados para eso, siempre pensamos buscar un proveedor. Y en ese momento, bueno, le dijimos, oye, mira, la verdad es que no tenemos, cierto, una valorización actual, la vamos a calcular y te la enviamos, cierto, para ver si te interesa comprar un porcentaje. Y bueno, se interesó, se sumó con un 10% y a través del 10% nos entregó una célula dedicada 100% a Kichuk, a diferencia de la otra empresa que la célula no trabajaba 100% en Kichuk. Y trabajó con nosotros un año, con el compromiso que después este mismo equipo de desarrollo pudiera pasar in-house a Kichuk. Entonces tampoco, cierto, asumiéramos el costo de trazabilidad de contratar un nuevo desarrollador que tenga que entender el código, lo más seguro es que va a cometer errores, además de demorarse en implementar nuevas mejoras o nuevas funciones. Entonces, bueno, con ello fue excelente porque además de ser proveedor, eran socios, entonces había un compromiso diferente. De hecho, el segundo año, donde teníamos que seguir pagando esta célula, no teníamos para pagarla y ellos asumieron entregarla un par de meses gratis y después incluso casi a un 70% de descuento versus el precio de mercado. Ya, por suerte, actualmente estamos con un equipo in-house y parte también subcontratado, pero ha sido un largo camino en el equipo de desarrollo, un largo aprendizaje, varios errores, pero la verdad es que todo sirvió para estar como estamos. O sea, si habríamos tal vez contratado inmediatamente un equipo in-house, habríamos pagado un costo más caro incluso que subcontratarlo.
Totalmente. ¿Cuántas versiones pasaron hasta la final, la que tienen hoy?
A ver, cuando trabajamos en la primera versión del 2019, esa la eliminamos de plano. O sea, no ocupamos ningún código de esa aplicación, empezamos una de cero, y hasta el momento desde esa hemos tenido 10 versiones, pero que se han empezado a hacer mejoras de las anteriores.
Claro, sí. ¿Ya? Siempre mejorando.
Claro. Claro.
Oye, Rodrigo, ¿cómo funciona entonces? ¿Cómo es el cobro? ¿Ustedes van y le cobran al jardín infantil por una cantidad de usuarios o cobran un fee fijo, cobran por cantidad de niños, es un contrato anual? Cuéntanos acerca como del cómo funciona finalmente y el modelo de negocio.
Sí, nosotros le cobramos al dueño del jardín infantil. Le cobramos un monto mensual o anual, dependiendo si prefiere pagar mes a mes o pagar todo el año de manera anticipada, por niño. Y este monto que le cobramos, en promedio son 1.100 pesos por niño, ¿ya? Varía un poco en la capacidad máxima de niños que tenga el jardín infantil. Pero en promedio son 1.100 pesos al mes por niño. Y con eso, el jardín tiene derecho a todas las funciones actuales que tenemos, servicio postventa, capacitaciones ilimitadas para el personal, ¿ya? Y lo más importante es que también tiene derecho a poder recomendarnos nuevas mejoras que hacer. Y eso lo hacemos constantemente. De hecho, nuestra plataforma siempre la hemos ido co-creando con nuestros usuarios, de educadoras, directoras, incluso los padres también, ya que ellos son los que más saben sus propios problemas, su propio dolor.
Oye, ¿y cuáles son estos servicios entonces? Porque tú al principio decías, primero es como un control interno administrativo que le sirve al jardín infantil, pero también es como el canal de comunicación entre los padres. ¿Qué es lo que finalmente hace esta app?
Yo creo que la forma más resumida de explicarlo es prácticamente todo lo que se necesita hacer en un jardín infantil se puede hacer con Kichuk. Por supuesto que hay cosas que aún no y para allá vamos. Partimos con un canal de comunicación con la familia. O sea, reemplazamos el WhatsApp, reemplazamos los correos, reemplazamos la agenda de papel. Luego nos fuimos también a la parte administrativa, tomar la asistencia de los niños, calendarizar reuniones o recordatorios con los papás, para que no ocurra lo que le pasaba a Sabri, que se olvidaba de enviar a su hijo con el disfraz, por ejemplo. Uno puede programar recordatorios a los papás para que no se olviden de llevar los materiales, y Kichuk se encarga de estar recordándole constantemente que ese día en tal hora tiene que traer material o llegar a un evento, etcétera. También tenemos ciertas funciones en la parte de cobranza para jardines privados, donde tienen que cobrar la matrícula, la mensualidad. La idea es que también eso lo pueden automatizar y optimizar. Pueden programar recordatorios para recordar a los papás que tengan que pagar. Ya, ahora estamos implementando un robot para que pueda automatizar el estado de pago. O sea, no tengan que estar revisando en el banco, el dueño del jardín infantil, ¿pagó este pago o no lo pagó? Todo eso ya se vaya actualizando de manera automática. Y una vez que pagó, se emite la factura también de manera automática, la factura o la boleta. Entonces, todo ese gran dolor que realmente tiene el dueño del kindergarten, también lo estamos subsanando. Y por último, la parte educativa, ya que es la parte donde uno generalmente informa, ¿cierto?, al papá cómo estuvo el comportamiento del niño, qué actividad realizó, cuánto comió. También las mismas docentes pueden planificar qué otras actividades van a realizar con los niños, evaluarlo educativamente, generar informes de nivel de aprendizaje. Todo ese tipo de soluciones también entregamos, ¿cierto?, que las docentes generalmente ese trabajo se lo llevan para la casa o lo hacen durante el almuerzo. Sí. Con Kitsuka ahorran un 64% del tiempo en las mismas tareas, pero ahora, cierto, tienen más tiempo para enfocarse en lo más importante, que son los mismos niños.
Oye, no hay nada mejor que te llegue una foto. Se pueden subir fotos y como de ver a tu hijo así, ¿qué es lo que hicieron hoy día? Oye, fue disfrazada tal cosa, mira qué bonito se veía. Como, ¿se pueden subir fotos también?
Sí, totalmente. Se pueden subir fotos, videos, compartir lo que el jardín desee con los padres. Claro, y eso es súper bueno porque un niño cuando llega a la casa no es como cuando está en el colegio. No sabe expresar todo lo que hizo. Y cierto, jugué, no sé, a la escondida o hice un deporte o etcétera. En el fondo del jardín infantil lo que dicen, se ríen, dicen algunas cosas, pero claro, la mejor manera para el padre de poder saber qué hizo es a través de fotos, de video, además de la información, cierto, tal vez formal, que se pueda enviar. Y de esa manera el padre puede potenciar lo aprendido por su hijo en el jardín infantil. Y eso es súper importante porque la educación no termina en el jardín infantil, ¿cierto? O sea, se tiene que potenciar en casa.
Así es. Hoy está súper entretenida la conversación. Estamos conversando con Rodrigo Marambio, el CEO y cofundador de Kidsbook, esta herramienta que te permite que le solucione la vida a los jardines infantiles, a las salas cuna, y que por sobre todo también ayuda a que los padres estemos mucho más tranquilos, contentos, y finalmente podamos ayudar a nuestros hijos a que nos cuenten qué es lo que hicieron en el día, para tener algo que conversar, porque el que hiciste en el día no te dicen nada, te dicen como una sola cosa chica, entonces nos da mucho material. Oye, está súper entretenido todo, pero tenemos que irnos a una pausa. Como siempre, vamos a ir a escuchar una canción también. Vamos a escuchar School Day de Chuck Berry, que me encanta. Y además les voy a contar que todo lo que necesitas para digitalizar tu negocio lo tienen Teleempresas en su plataforma Digitalizados, donde podrás aprender y certificarte online de manera gratis. Aprende contenidos especializados que llevarán a tu pyme al siguiente nivel. En Teleempresas, con tu negocio en todas. ¿Estás emprendiendo? Conoce la nueva cuenta FAN Emprende de Banco de Chile, tu puerta de entrada al Banco de las Pymes. Una cuenta vista 100% digital, sin requisitos de antigüedad, sin mínimos de ventas y sin costo de mantención. Ábrela en bancochile.cl. Banco de Chile, el Banco de las Pymes. Up in the morning and out to school. The teacher is teaching the golden rule. American history and practical man. You study him hard and hoping to pass. Working your fingers right down to the bone. And the guy behind you won't leave you alone. Ring, ring goes the bell. The cook in the lunchroom's ready to sell. You're lucky if you can find a seat. You're fortunate if you have time to eat. Back in the classroom, open your books. See, but the teacher don't know how mean she looks. Soon as 3 o'clock rolls around, you finally lay your burden down. Close up your books, get out of your seat. Down the halls and into the street. Up to the corner and round the bend. Into the slot. You gotta hear something that's really hot. With the one you love, you're making a band. All day long you've been wanting to dance. Feeling the music from head to toe. Round and round and round you go. ¶¶
coin right into the slot. You gotta hear something that's really hot. With the one you love, you're making romance. All day long you've been wanting to dance. Feeling the music from head to toe. Round and round and round you go. Hail, hail, rock and roll. Deliver me from the days of old.
Muebles Deco ha entrado al grupo. Martínez Limitada ha entrado al grupo. Zapatos Fiorella ha entrado al grupo. Jeans 99 ha entrado al grupo. Todos se están sumando a la comunidad de empresas de Entel Empresas. Súmate tú también y conoce artículos con lo último en tendencias de mercado. Descubre todos nuestros cursos, capacitaciones y herramientas para la transformación digital de tu negocio y mucho más. Únete en ce.entel.cl. Entel Empresas, con tu negocio en todas.
Banco de Chile, en acción con Desafío Levantemos Chile, te invitan a ver el programa de televisión Desafío Emprendedor, un programa que busca promover el emprendimiento en el país y premiar a quienes entregan productos o servicios de manera sostenible e innovadora. Semana a semana iremos descubriendo a los 32 finalistas del séptimo concurso nacional Desafío Emprendedor. No te lo pierdas, todos los sábados a las 15 horas por las pantallas de TVN, porque aquí estamos y aquí estaremos con el motor de Chile, Banco de Chile, el Banco de las Pymes.
Fin de semana de Infarto la Agricultura. Este domingo puedes seguir el duelo entre Cruzados e Hispanos, que se enfrentan al mediodía. Y a las 4 de la tarde nos movemos al Estadio Monumental para Colo Colo versus Universidad de Chile.
Ya, ya, ya están jugando fútbol de primera. Fútbol por deportes y la agricultura.
Viva el Superclásico número 193 junto a Patricio Yáñez y Mauricio Pinilla en la cabina CAM de Agricultura TV. Deportes en Agricultura. Más pasión. Más opinión.
En Agricultura es Empréndete con Daniela Lorca.
Ya estamos de vuelta, entonces estamos conversando con Rodrigo Marambio, el CEO y cofundador de Kitchbook. Rodrigo, los profesores ya están chatos, voy a decir, en honor a mi mamá, que ahora párvulo por muchos años. Ya están chato con los cabros chicos. Ya toda la dinámica con los cabros chicos es tremenda. ¿Cómo es la dinámica efectivamente para lograr este ahorro del 64% del tiempo que tú decías, y donde un montón de temas de tareas administrativas, de planificación, que antes eran en papel y lápiz, que después pasaron al computador, etcétera, romper esa como barrera digital finalmente y que se acostumbren a usar un software nuevo, porque es cambiarle la dinámica finalmente a un profesor que ya está hasta aquí, después de estar todo el día con muchos niños? ¿Cómo es el proceso de capacitación? ¿Cómo es la recepción por parte de las educadoras y de las técnicos parvularias en usar este tipo de plataforma? ¿Has notado o has sentido alguna resistencia por parte de ella, o ya son puras profes jóvenes que en verdad se manejan muy bien con este tipo de tecnología?
Sí, a ver, antes de la pandemia había una resistencia brutal, principalmente por miedo. Porque en el fondo yo creo que no cabe duda que te puede generar un beneficio, pero siempre hay un miedo por lo desconocido. Y eso genera un rechazo por este tipo de soluciones. Pero post pandemia ya hubo, ¿cierto?, por la misma educadora, directora, que estaban un poco reacias a usar este tipo de herramientas, se vieron en la obligación de utilizar otro tipo de herramientas como Zoom, Meet, diferentes herramientas, ¿cierto?, digitales, para poder seguir realizando su trabajo día a día. Y de esa manera le perdieron el miedo. Entonces, cuando empezamos a contactar, cuando empezó a normalizarse la pandemia, empezamos a contactar a directoras, muchas nos decían, sí, encantado, ya, mira, ahora me manejo, me peino con la tecnología, así que démosle para la reunión, entiendo mucho más tu tipo de solución que me entregas que antes. Yo creo que eso, ¿cierto?, generó un cambio de switch, porque la educación era bastante tradicional, ya en aspecto tecnológico. Ahora, cuando nosotros llegamos hoy en día a un establecimiento y coordinamos una reunión, generalmente las hacemos interactuar con la plataforma, ¿ya? Si es presencial, generalmente son online, pero si es presencial las hacemos interactuar. Y de esa manera ella puede saber que es intuitiva Y siempre les decimos, o sea, nadie ha leído un manual para usar WhatsApp o usar Facebook. La verdad es que es bastante intuitivo. ¿Y por qué? Porque todas las plataformas se parecen. Y además, cuando tu plataforma soluciona o resuelve una necesidad diaria, es muy difícil que se te olvide lo que aprendiste. Entonces, eso es porque cuando realizamos un demo, quedan encantados, y después, de hecho, cuando realizamos la capacitación, porque quieren ingresar y usar Kichuk, a la primera semana o a principios de la segunda semana ya están utilizando a la perfección, y el postventa es bajísimo, debido a que es bastante intuitiva y la utilizan día a día, entonces cada vez, ¿cierto?, van aprendiendo más de la misma plataforma.
Clarísimo. Hoy hablabais de una aplicación. Sin duda una aplicación tiene que tener un soporte tecnológico importante, tiene que ser rica, cargar rápido, que pase todo lo que supuestamente tiene que pasar, etcétera. Pero a la vez, cuando decíais que es una aplicación súper intuitiva, y en el fondo todas las aplicaciones más o menos se van pareciendo, ¿quién es esa persona o ese equipo que logra eso? Porque finalmente no son los desarrolladores per se, sino que puede ser un equipo de experiencia de usuario, de interfaz de usuario, de harto diseño, de que efectivamente logre como transmitir lo que un usuario haría. ¿Y cómo va a interactuar con la aplicación, cierto? Un educador de párvulo, una técnico, incluso los directores, etcétera, o las partes más administrativas. Entonces, ¿cómo hicieron ese proceso? Porque siempre hay como entre la definición del producto de ustedes, que son los cofundadores que tenían esta idea en la cabeza, y el desarrollo, está este como puente finalmente que logra traspasar como dueño del producto, junto con toda esta experiencia de usuario, etcétera, a lo que finalmente termina haciendo Kidsbook hoy día. ¿En qué se apoyaron? ¿O es parte del servicio que les prestaba esta empresa externa?
Al principio sí, o sea, teníamos, cierto, un diseñador UX, UI, ya, que es bastante experto y, cierto, sabía bastante de usabilidad de plataforma, cómo hacerla amigable para el usuario. Y hoy en día, si bien tenemos un diseñador también interno, lo más importante yo creo que se va dando con entender, pero realmente, al usuario. ¿Y esto cómo se logra? Se logra por el equipo postventa, tanto reactivo como preventivo, donde vamos viendo cómo van utilizando la plataforma. En diferentes dashboards que tenemos, si un jardín lo va utilizando menos, lo llamamos de manera preventiva. Y le preguntamos, y de esa manera nos vamos dando cuenta, ¿por qué la está utilizando menos? Y muchas veces tiene que ver con la usabilidad. Ah, no sabía que existía esa función, no sabía que al apretar ese botón iba a pasar esto. Entonces, de esa manera es como nosotros vamos anotando todo esto en nuestro roadmap de mejoras, y lo vamos implementando. Y al final no existe diseñador que pueda entregarte la máxima usabilidad, porque también hay que entender que es muy importante el tipo de usuario que tú tienes. Es diferente el tipo de usuario de un jardín infantil que de un colegio, de una universidad o de otra industria, más corporativo, por ejemplo. Entonces hay que entender que muchas veces un diseñador viene un poco más estandarizado con el usuario tal vez más común, incluso más tecnológico. Pero acá hay usuarios que tenemos de 60 años que utilizan la herramienta. Entonces hay que entender, ¿cierto?, que hay veces que hay que hacer las cosas un poco más obvias, y al final eso también facilita el uso para cualquier tipo de usuario. Y ahí es donde eso yo creo que también lo hemos podido destacar también con la competencia.
Buenísimo. Hablemos de la seguridad, finalmente. Hay un montón de padres y madres, obviamente, que están en contra de la exposición de fotos de sus hijos en redes sociales, por distintos motivos, obviamente. ¿Cómo se resguardan con la información valiosa que está de los niños en esta aplicación? ¿Cómo es todo el tema relacionado con la seguridad de los datos y de la información, de las fotos, etcétera, y que no se termine prestando para cosas que no quieren?
Sí, por supuesto. Bueno, primero tenemos Amazon Web Service, ya, servidor, cierto, líder mundial. También tenemos toda la información encriptada. Además de eso, muchas veces el hackeo o el descuido de traspaso de información viene por parte del usuario, y por eso también tenemos cierto resguardo. O sea, primero, por supuesto que usuarios de un jardín no están comunicados con usuarios de otro jardín. Y tampoco los padres de un mismo jardín infantil están comunicados entre ellos. Lo importante es que un padre no dé la información de ningún otro niño de un jardín, solamente la de su hijo. De hecho, es tan así que cuando el jardín manda una comunicación masiva y un padre contesta esa comunicación masiva, la ve solamente ese padre que contestó. Los demás padres de otros niños no lo ven. Pero, por supuesto que siempre hay posibilidad de que te puedan hackear. Ahora, hemos tomado todos los resguardos necesarios para que eso no ocurra y hasta el momento no hemos tenido ningún percance de ese nivel, ¿ya? Pero siempre vamos pensando en cierto cómo mejorar cierto la seguridad, porque entendemos que la información es súper sensible, ya que tenemos clientes privados y clientes estatales, ¿cierto?, de diferentes partes de Chile. Así que yo creo que tenemos más de 10.000 niños, que es súper importante resguardar todo ese tipo de información.
Eso te iba a preguntar. Entonces, ¿cómo se han hecho conocidos para captar jardines y salas cunas? ¿Cuántos clientes entre jardines y salas cunas actualmente tienen? ¿Cuántos usuarios ya usan esta aplicación? ¿Cantidad de niños, etcétera? ¿Y cuál es la estrategia que mejor les ha funcionado para poder llegar a esta cantidad de jardines y salas cunas en Chile?
Tenemos actualmente 250 jardines, 10.138 niños, pero debería aumentar, ¿cierto?, cercano a los 13.000, 14.000 en marzo. Y bueno, principalmente nuestro marketing más potente ha sido el de boca en boca. Ya nos enfocamos mucho en el producto hasta finales del 2022. Entonces nuestros recursos financieros fueron principalmente a eso. Hemos invertido muy poco en marketing, muy poco en fuerza de venta. Tenemos dos ejecutivos vendiendo, pero ahora este año nuestros objetivos también, si bien son seguir mejorando la plataforma, por supuesto, pero también invertir más en marketing y en fuerza de venta. Entonces, ¿qué hacemos? Nosotros llamamos a un cliente, ese cliente le explicamos en una llamada de 3 minutos si quiere coordinar una reunión, la coordinamos. El 80% de las reuniones son online, el 20% presencial. Se coordina esta reunión dura 30 minutos, se muestra un demo, y si el jardín quiere empezar con nosotros, bueno, le enviamos una planilla en Excel para que cargue la información, y ya empieza con nosotros después de esa información, la misma semana, ¿cierto?, se coordina una capacitación para que empiecen a utilizar la plataforma. Y ese jardín que empieza con nosotros nos recomienda. Y nosotros damos, ¿cierto? Tenemos campañas de referido donde damos meses gratis a nuestros mismos clientes si nos traen otro cliente. Y esa es la manera como hemos crecido. En muchos grupos de WhatsApp nos nombran y de esa manera llegan, no, en un grupo de WhatsApp nombraron a ustedes, pero ahora también nosotros queremos mejorar la captación aún más, invirtiendo más en marketing, siendo que queda un 95% del mercado aún virgen tecnológicamente de jardines infantiles en Chile.
¿Y todos los jardines infantiles y salas cunas a las cuales apuntan son privados o también tienen algún acuerdo con municipalidades o el gobierno como para poder cubrir algunos que son, no sé, la Junji?
Sí, tenemos jardines de municipalidades, tenemos jardines también de ministerio, ya tenemos jardines de banco, tenemos jardines de universidades, de hospitales, varios jardines de hospitales, ya de servicios de salud. Y todos esos son considerados jardines, ¿cierto?, estatales, que tienen diferentes necesidades entre sí. Pero al fin y al cabo, hemos logrado, ¿cierto?, generar una plataforma bastante, o poco estandarizada, bastante parametrizable, para que se vaya adaptando a cada necesidad y no que el cliente se adapte a Kichuk.
Hablabas del servicio postventa, que sin duda es súper importante para poder ir mejorando y perfeccionando el producto, entendamos por producto la aplicación. Y también, igual esto tiene un costo finalmente para el jardín infantil, para la sala cuna, le da un valor agregado obviamente y un diferenciador contra el jardín de al lado, pero ¿cuál es como la estrategia que usan para mantener fieles a sus clientes, además del estar constantemente como revisando cuál fue la interacción que tuvo el jardín infantil o de estar llamándolos? ¿Qué es lo que hacen? ¿Tienen como si un plan definido para poder mantenerlos contentos y que no se les vayan? Y más o menos, ¿cuál es la fuga anual de tus clientes?
Sí, mira, a ver, lo principal que tiene la plataforma es que toda la información histórica se va recopilando. La ficha de los niños, las comunicaciones que he tenido con los padres, los ingresos que he ido teniendo, la morosidad que he tenido en el tiempo. Todo eso, al poder acceder de manera inmediata, le da una libertad gigante a la dueña del centro preescolar, del jardín infantil, porque ella puede no estar presencialmente ahí, pero va a saber cuántos niños llegaron, cuál porcentaje de lectura por parte de la familia, cuánto me han pagado, cuánto no me han pagado, y así un sinfín de cosas más. Eso es lo que va generando barreras, ¿cierto?, de salida, porque han logrado ver el beneficio constante que le hace la plataforma. Le genera menor tiempo y menor riesgo de que la información se extravíe. Antes tenían que leer, una directora tenía que leer la comunicación para revisar qué comunicación enviaron las tías antes que llegaran muchas veces a los padres. Imagínate el tiempo que se demoraba en realizar eso. Y si no iba al jardín, no podía leer las comunicaciones, por supuesto. Entonces muchas veces una directora, dueña de un jardín infantil, le costaba a veces poner otra directora y ella, entre comillas, desligarse un poco, muchas veces por eso. Pero esto ahora le da el control y la supervisión de todo lo que está ocurriendo. La fuga que hemos tenido en 2022 fue de un 8% al año. ¿ya? Fue bajísima porque hay que pensar que igual hay jardines que sean mensuales, pero del 92%, el 50% nosotros antes cobrábamos solamente mensual, prácticamente. Algunos nos pagaban el año, pero muy pocos. El 2023 estamos cambiando la modalidad, pero no obligando a los jardines, y más del 50% nos pagó todo el año 2023. Entonces eso muestra que ya hay una confianza por la herramienta en los beneficios que entrega. Pero también entendemos que hay algunos que todavía necesitan ver esa utilidad, y por eso siempre nosotros a cualquier cliente o cualquier lead le damos la posibilidad de ingresar fácil, pero también poder salirse fácil, ¿ya? Y de esa manera, ¿cierto?, aún cuando hay fugas que tenemos, se van no con la competencia, porque no hemos dado cuenta que hay ciertos clientes que no son nuestro cliente objetivo. Cuando un jardín tiene menos de 25 niños, la plataforma no le genera tanta utilidad, porque puede realizar todo de manera rápida, ¿cierto?, como antes, porque son pocos niños. Entonces, menos gestión, menos trabajo administrativo. Pero cuando son más de 25, ya bien genera la utilidad. Y el 80% de las fugas que tuvimos fueron menos de 25.
Increíble. Oye, dificultades que hayan tenido, así como además de todo el proceso de desarrollo, que lo explicaste súper bien y que creo que fue muy ejemplificador para todas las personas que siempre... se me ocurrió una idea, voy a hacer una app, como la implicancia que eso realmente tiene. Además del desarrollo per se de la aplicación, otras cosas que hayan sido dificultuosas, por ejemplo, entrar en las municipalidades, ¿es muy engorroso o no? ¿Se necesita algún tipo de certificación? ¿Hay que pasar por un proceso de licitación? ¿Qué cosas? Siempre en los emprendimientos todo es muy difícil, pero además del desarrollo, en el fondo, ¿qué otra cosa recomendarías o nos podrías comentar que saliste airoso y que fue difícil en ese momento?
Sí, a ver, en el ámbito estatal, a ver, si uno va con municipalidad hay un proceso, ¿ya? Uh-huh. En mercado público, donde ahí están todas las instituciones públicas y también los proveedores que quieren ofrecer servicios o productos a estas instituciones. Generalmente coordino reunión con ellos a través de la ley del lobby. Entonces coordiné la reunión y después, ¿cierto? Justo con la pandemia empezaron a hacer online, entonces eso nos dio la posibilidad de tener reuniones con cualquier comuna de cualquier región del país, sin casi costo muy marginal, que más que nada tiempo. Entonces, de esa manera pudimos tener muchas reuniones. Luego, cuando esta institución está interesada para poder cerrar con ellos, yo diría que, bueno, de muchas maneras hay tres que son las principales. Una es que ellos liciten el servicio, y si licitan, tú tienes que entrar a esa licitación, pero también tienen que entrar otros competidores. Ahora, el problema no es que entren otros competidores, es que muchas veces el cliente o municipalidad me decía, mira, para yo licitar tengo que tener un equipo que se encargue de esta licitación. O sea, además del costo de tu producto, tengo que incluir este costo adicional. Entonces yo me saldría muy caro y la verdad es que no es algo que por ahora lo tengamos presupuestado. La otra manera es tener un convenio marco. Si tú entras a un convenio marco, puedes hacer trato directo con la institución sin la necesidad de licitar. Y eso le genera un alivio gigante a tu posible cliente. Pero, hasta el momento, por lo menos tanto hace un par de meses atrás, cuando había revisado, no habían convenios marcos donde pudiera entrar Kitsuk. Porque para que entiendan, ¿cierto? Un convenio marco es una licitación que se abre, donde entras con tu producto, y si te lo adjudicas, tienes como este certificado de convenio marco. Y con ese certificado de convenio marco puedes hacer trato directo con cualquier cliente de la institución pública. Pero como no ha salido una licitación que me permita entrar con Kitsuk a ese convenio marco, la tercera vía es a través del DIVAM. Y el DIVAM es un certificado de propiedad intelectual. Entonces, ¿qué ocurre? Otra forma de hacer trato directo, además de que un convenio marco con una institución pública, es si tú eres un proveedor único.
Ah, ok.
¿Ya? Y el que tiene que justificar que tú eres un proveedor único es el que quiere el servicio o el producto, en este caso la municipalidad. Claro. Y la municipalidad tiene que justificar que en este caso Kitsuk o la empresa que tiene Kitsuk es el único proveedor de Kitsuk. El tema es cómo justifica eso. ¿Y cómo justifica? Una forma es a través del DIVAM, que es la propiedad intelectual, donde la empresa de SIR es dueña de todo el código de Kitsuk. Entonces de esa manera justifican que soy proveedor único y se puede hacer trato directo. Pero sí es mucho más burocrático. O sea, con una municipalidad tú te demoras un año en cerrar con ellos para el próximo. Ya no es algo tan rápido en promedio. Pero sí, una municipalidad tiene varios jardines. Entonces claro. En ese caso, ¿cierto? Una por otra, exacto.
Sí. Ármense de valor entonces todo lo que están ahí pensando que las municipalidades podrían ser sus potenciales clientes. De paciencia también. Oye, 10 segundos, Rodrigo, el sueño. ¿A dónde apuntan? ¿Cómo se imaginan Kitsuk?
Nosotros nos imaginamos conquistando Latinoamérica, mejorando la calidad de la educación preescolar, pudiendo ayudar a las diferentes docentes de los diferentes países de Latinoamérica, ¿cierto? En la parte educativa, administrativa. La idea es que el trabajo no sea un estrés, ¿cierto? Y que tengan más tiempo para enfocarse en la educación de los mismos niños, ya que la educación inicial es una de las más importantes, donde poco apuestan, porque obviamente los resultados se ven a largo plazo cuando ese niño tal vez sale de la universidad incluso, pero es donde más aprenden los niños. Y nosotros hemos logrado entender la importancia y el trabajo que es súper difícil que realizan, ¿cierto?, todas las docentes, directoras y personal administrativo de los jardines infantiles día a día. Así que nuestro sueño es conquistar Latinoamérica y mejorar la educación preescolar.
Maravilloso, sin duda una potente herramienta que ayuda a que los centros preescolares puedan gestionar mejor su negocio y lograr mejor comunicación con los padres. Muchísimas gracias, Rodrigo, por toda la información. Mucha suerte con todo lo que viene y que cumplan el sueño conquistando Latinoamérica. Te mando un abrazo.
Gracias. Chao, Daniela. Muchas gracias por la invitación.
Chao, chao. Que estén súper bien. Oye, nos vamos al tercer bloque, pero antes les voy a contar que todo lo que necesitas para digitalizar tu negocio lo tienen Teleempresas en su plataforma Digitalizados, donde podrás aprender y certificarte online de manera gratis. Aprende contenidos especializados que llevarán a tu pyme al siguiente nivel. En Teleempresas, con tu negocio en todo. ¿Estás emprendiendo? Conoce la nueva cuenta FAN Emprende de Banco de Chile, tu puerta de entrada al Banco de las Pymes. Una cuenta vista 100% digital, sin requisitos de antigüedad, sin mínimos de ventas y sin costo de mantención. Ábrela en bancochile.cl. Banco de Chile, el Banco de las Pymes.
En Agricultura es Empréndete con Daniela Lorca.
Ya estamos de vuelta entonces a nuestro tercer bloque. Vamos a estar hablando con Sebastián Torrens del Banco de Chile acerca de esta iniciativa del Banco de Chile, que ya viene en su séptima versión con Desafío Emprendedor junto con Levantemos Chile, que impulsa el emprendimiento en nuestro país, evaluando a estos emprendedores de alto impacto con su actitud emprendedora, capacidad de innovación, etcétera. Son montones de factores y de variables que se van a estar evaluando ahí en las pantallas de TVN, que ya lanzó. Cuéntanos todo, Seba, de esta nueva iniciativa. ¿Cuántos postularon? ¿Cuántos son los finalistas? ¿Cómo es la dinámica del programa, etcétera?
Hola, Dani, ¿cómo estás? Gracias por la invitación. Feliz nuevamente estar acá. Bueno, fue un proceso largo que partió en agosto del año pasado. 29.000 postulaciones, después con un equipo de 100, aproximadamente 100 evaluadores, logramos llegar a hacer una preselección de 200 semifinalistas, para ahora llegar a estos 32 que son los que hoy día están conformando esta gran final de la séptima versión del Desafío Emprendedor, que estamos transmitiendo por las pantallas de TVN los días sábados a las 15 horas, donde Daniela Lorca es una de las jurados ahí que le está tocando colaborar en este proyecto y seleccionar a aquellos emprendimientos de alto impacto, como bien dijiste. Así que la experiencia ha sido tremenda. Cada vez que conversamos siempre repetimos y somos majaderos, qué increíble el emprendimiento que hay en Chile.
Increíble.
La calidad, las historias de resiliencia, la calidad de los factores medioambientales, de sostenibilidad que tienen incorporados desde la cuna de sus proyectos, en verdad es admirable. Así que felices de como banco estar por séptimo año consecutivo en esta iniciativa, que nos permite ir impulsando, darles visibilidad. No solo los premios en dinero son relevantes, tratar de colaborar generándoles redes de contacto, generarles redes de apoyo, dándoles a conocer el ecosistema también del emprendimiento, que algunos de ellos no lo conocen, lo potente que es en Chile. Y ha sido una experiencia realmente maravillosa.
Sin duda, una tremenda exposición también para ellos, el poder aparecer en la tele, sobre todo en TVN. O sea, estamos hablando como de un canal impresionante, masivo, la exposición que tienen estas empresas y lo bonito que son finalmente estas soluciones que nacen por un dolor principalmente personal. A la mayoría de estos emprendedores algo les pasaba con el tema, con alguna situación puntual personal o por su afín, algún tema como relacionado con la sustentabilidad, efectivamente, al cuidar el medio ambiente, etcétera, que le hizo clic y que se termina en una historia increíble, ¿eh?, que se vuelve una empresa, ¿no? Sin duda ha sido muy enriquecedor siempre conocer este tipo de emprendedores. Cuéntanos más o menos en qué rubros están, así como qué tipo de emprendedores vamos a ver en este programa. No. Yo lo podría contar, pero es que necesito tu ok. Cuéntalo tú.
A ver, hay mucho tema de inclusión, proyectos que buscan resolver problemas de inclusión de personas con discapacidad, también de otro tipo de problemáticas. También hay mucho tema que resuelve problemáticas medioambientales, sí. Proyectos increíbles. Hay también mucho una industria, un sector que se ha abierto cada vez más terreno, que tiene que ver con la medicina, con la calidad de vida también, con ese tipo de cosas. También hay varios proyectos que van por esa línea. Así que es, en verdad, yo cuando hablo me apasiona, porque hay una cantidad de ideas buenas, tremendas. Yo creo que el denominador común tiene que ver con la innovación. O sea, como tú bien dijiste, todos nacieron de una problemática personal, o muchos de una problemática personal, pero también siempre poniendo la innovación por sobre todo, y la innovación no como la tecnología, sino que como buscar ideas innovadoras que solucionen problemáticas. Así que feliz con lo que estamos viviendo, y con el banco también dichoso y orgulloso de estar apoyándolo, no solamente con este concurso, sino que con lo que hemos desarrollado desde el mes de agosto, cuando partimos con la convocatoria, los talleres que hemos desarrollado en conjunto con ellos o para ellos. En verdad hemos tratado de generarle un contenido que realmente les sirva, y lo hemos visto que por lo menos vamos a contribuir con un granito de arena para impulsar estos negocios, que muchos de ellos están ahí, les falta un poquito para poder seguir escalando, y creo que este concurso es un pilar en eso.
El nivel de ingenio, finalmente, ahí está, esa innovación es un nivel de ocurrencia, de ingenio, que uno dice... Wow. Oye, y lo entretenido del programa es que se separan, no se mezclan a todos los tipos de empresas como a competir, empresas que son más chiquititas con un poco más avanzadas, sino que se separan en microempresas y las pymes.
Microempresas y pymes.
Y finalmente vamos evaluando, les vamos poniendo unas notas, y llegan cuántos finalistas de cada uno de los grupos.
Al final, capítulo 12, pues son 11 capítulos que van a estar viendo en televisión, en TVN, 15 horas día sábado. Son 11 capítulos, el capítulo 12 llegan los 8 mejores, 4 de cada categoría, a pelear ahí la última batalla, donde van a hacer el pitch final ante un jurado que es distinto al jurado de los 11 capítulos anteriores, que es donde está Daniela Lorca, está Federico Irribarri de Brota Chile, y Rocío Fonseca de... ex Corfo también, Innova Chile, actual emprendedora, entiendo también la Rocío por ahí. Sí. Así que también un equipo de evaluadores y de jurados expertos que conocen el mundo del emprendimiento, no solamente desde el networking, digamos, a las redes, el ecosistema, sino que muchos de ellos que les ha tocado emprender, en el caso tuyo, Daniela, y así que conocen el cómo, que es lo que más nos gusta a nosotros.
Buenísimo. Entonces dejamos hecha la invitación para conectarse con historias impresionantes, con emprendedores de alto impacto, que gracias a este programa de Desafío Emprendedor impulsado por el Banco de Chile y el Desafío Levantemos Chile, les da visibilidad a través de las pantallas de TVN todos los sábados, a partir del sábado ya pasado, a las 15 horas, para que se conecten con estas historias, logren empatizar con esto y vean cómo finalmente termina esta competencia. Pero lo más importante, Seba, es que ya todos son ganadores. O sea, 29.000 postulantes, ya los que están en esta final son increíbles, son secos, son todos ganadores. Así que les deseamos mucha suerte y vean, por favor, el programa, que está con demasiada buena onda, mucho cariño, y obviamente estoy yo ahí. No hay más persona. Oye, buenísimo, Seba, y nos vemos entonces al final, pues, para hablar de los ganadores. Sí. y vamos a estar entrevistando entonces también a todas estas microempresas y las pymes aquí en Empréndete, para que la gente los pueda conocer más en profundidad y sea tremendo complementario a lo que mostraron en televisión.
Perfecto, ya lo hicimos el año pasado,
sí,
así que
lo volvemos a hacer.
Extraordinario.
Eso. Buenísimo. Ya, Poseba, un abrazo grande, tremendo desafío.
Igual, gracias por la invitación.
Nos vemos, chao, chao. Y eso fue todo por hoy, así que por favor prendan la tele en un ratito más para que vean el programa, ahí en las pantallas de TVN, y escuchen las noticias acá en la 92.1 para que estén al día. Pueden volver a escuchar el programa entrando en radioagricultura.cl, descargan el podcast de Empréndete y se repiten el plato del día de hoy. Nos escuchamos como siempre el próximo sábado a la misma hora. Besos, chao.
En Agricultura fue Empréndete con Daniela Lorca. Historias de personas que han hecho cosas admirables, que inspiran y nos invitan a emprender. Empréndete.
es una presentación de Banco de Chile, el Banco de las Pymes y Entel Empresas, con tu negocio en todas.